son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La belleza de Indonesia, La miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo los logros del equipo nacional de Indonesia que ganó la Copa AFF U16 se convirtió en un hermoso regalo para Indonesia por delante del 73º aniversario de la independencia de la República Indonesia. El presidente Joko Widodo, a través de la cuenta de Twitter el sábado a las 21 horas del tiempo Indonesia Occidental, expresó su agradecimiento a los jugadores y entrenadores. La agencia de noticias Antara informó que la Copa AFF U16 ganada por la Selección Nacional Indonesia de la edad 16 el sábado por la noche fue bien recibida por todos los indonesios, incluyendo el presidente Joko Widodo. El equipo nacional de Indonesia realizó como campeón sin descarga derrota a lo largo del torneo. El título se convirtió en el primer título para Indonesia en la Copa AFF U16 que comenzó en el año 2002. En la final, Indonesia venció a Tailandia con un marcador de 4-3 en los penaltis. La embajada de la República Indonesia en Teherán, Irán, celebró un diálogo nacional con el tema Fundamentando la Unidad de Indonesia, Realizando la Justicia Social en la Universidad Internacional Imam Khomeini en Qom recientemente. La embajada de Indonesia en Teherán informó que el embajador de Indonesia en Irán y Turkmenistán, Octavino Alimuddin, dijo que el diálogo nacional era importante para recordar a Indonesia el espíritu de unidad del pueblo indonesio, especialmente para aquellos que han vivido en el extranjero, incluido Irán. Según él, al mantener los valores nacionales y la unidad de Indonesia, todas las amenazas y desafíos que tienen el potencial de dividir el Estado unitario de la República Indonesia pueden manejarse lo mejor posible. Como una forma de participación política y apoyo a la implementación de la democracia en Indonesia, el embajador Octavino Alimuddin apeló a los ciudadanos indonesios en Qom, especialmente aquellos que se han registrado como votantes, pueden dar su voto en las próximas elecciones generales de abril de 2019. El vicepresidente de la Comisión 8 de la Casa de Representantes de Indonesia, o DPRRI, Marwan Dasopang, pidiendo al gobierno para discutir el tema Hajj Furoda, el término de peregrinación legal para los programas fuera de la cuota Hajj del gobierno con el gobierno de Arabia Saudita. El centro de media Hajj en la Meca el sábado citó a Marwan Dasopan sobre la importancia de la transparencia en las instalaciones de Hajj Furoda en Indonesia, que a menudo es un problema en cada temporada de Hajj y en algunos casos interfiere con las instalaciones regulares de Hajj. La persona del programa de Hajj Furoda está registrada en la cuota de peregrinación del gobierno de Arabia Saudita, pero no está incluida en la recopilación de datos del gobierno indonesio. Por lo tanto, argumenta, es importante que el gobierno de Indonesia para discutir este tema con Arabia Saudita. La agencia de noticias Antara informó, de acuerdo con los reglamentos, el gobierno no tiene autoridad para administrar las instalaciones para el Hajj Furoda. El gobierno de Arabia Saudita otorga una cuota de Hajj Furoda a ciertas partes a través de su embajada en Indonesia. El Ministerio de Asuntos Religiosos de la República Indonesia reunió representantes de las organizaciones de la sociedad islámica en Indonesia el sábado por la tarde conjunto. El primer día de 1439 cayó el lunes 13 de agosto. La agencia de noticias de radio informó una consideración importante es ijtima o conjunción geocéntrica, aproximadamente la altura de la luna nueva o la luna nueva que aún está debajo del horizonte. Eso fue dicho Muhammadiyah Amin en Yakarta el sábado por la tarde, puesto que el director general para la orientación de la comunidad islámica del Ministerio de Asuntos Religiosos. Muhammadiyah Amin dijo a los medios durante una conferencia de prensa que a partir de las observaciones realizadas en 33 puestos diseminados en varias regiones, hasta 29 observadores de Hilal declararon, hasta el sábado por la tarde la luna aún no era visible. El número de víctimas debido al terremoto en la isla de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, hasta el sábado, aumentó a 387 personas. Se dice el jefe de Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión y Desastres, Sutopo Purwonugroho, como lo recibido por La Voz de Indonesia en Yakarta el sábado. Se estima que el número de muertos seguirá aumentando porque todavía hay víctimas que habrían sido sepultadas por deslizamientos de tierra y edificios colapsados. Además, puede haber víctimas muertas que no hayan sido registradas ni informadas. Según Sutopo Purwonugroho, la verificación de los datos sobre el número de muertos continúa. Dijo que la cifra más alta de muertes se produjo en el norte de la regencia Lombok, 334 personas. Mientras tanto, el número de víctimas heridas fue de 13.688 personas y el número de personas que fueron desplazadas 387.067 personas. Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, después de ser golpeado por un terremoto de 6,4 en la escala de Richter el 29 de julio, la región de Lombok y sus alrededores enfrentan un terremoto de 7,0 en la escala de Richter el 5 de agosto, seguido de réplicas, una de las cuales es de 6,2 en la escala de Richter. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente lanzó el contingente de los 18º Juegos Asiáticos. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo lanzó el contingente indonesio para los 18 Juegos Asiáticos que tendrán lugar en Yakarta y Palembang del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018. El lanzamiento se hace al patio central del Palacio Presidencial Merdeka, Yakarta, el miércoles. En sus comentarios, el presidente les recordó que eran los mejores jóvenes indonesios y representaban a 263 millones de la población indonesia. Todos los atletas han sido apoyados por un entrenamiento muy largo, con un trabajo muy duro. El presidente cree que con el trabajo duro practicando en un largo periodo de tiempo, posiblemente se obtendrá la mayor cantidad de oro. El presidente dijo que Indonesia tenía objetivos claros, como ya se ha indicado por la ministra coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani. El objetivo ingresa a los mejores 10 con 16 oros mínimos, no menos. El jefe de Estado afirma haber presenciado varios ejercicios que se han llevado a cabo, tales como en los campeonatos de pencaksilat, un arte marcial originado de Indonesia, de motos acuáticas jet ski, de vela, también de patineta skateboard y del deporte acuático piragüismo. El jefe de Estado cree que los ejercicios y otros a lo largo plazo producirán un buen logro. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo confía en el orgullo de este país en todos los atletas que competirán. Anteriormente, la ministra coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, en su informe dijo que el contingente de Indonesia para competir en los 18 Juegos Asiáticos en el año 2018 ascendía a 1.383 personas, que constan de 938 personas y atletas, 365 oficiales y 80 sedes. Dijo que este año participarán en 40 deportes en 67 disciplinas y 465 partidos para 465 medallas de oro. Según la ministra Puan Maharani, los 18 Juegos Asiáticos en el año 2018 se abrirán el 18 de agosto de 2018, pero a partir del 10 de agosto de 2018 ya comenzó la ronda preliminar de fútbol. Indonesia competirá el 12 de agosto contra China Taipei en el Estadio Patriot Chandra Daga Bekasi. La ministra Puan afirmó el objetivo del equipo de Indonesia es conseguir el mejor 10, que se puede lograr al menos 16 a 17 medallas de oro. La ministra Puan Maharani enfatizó que Indonesia está lista para inflamar el espíritu de la lucha por el mayor logro en aras de revivir el himno Indonesia Raya y el encendido de la bandera merah putih o roja y blanca, la ceremonia oficial para el contingente de Indonesia para los 18 Juegos Asiáticos, a la que asistirán también por el ministro de la Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, y presidente de Inasgok, Erick Thohir. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de agosto de 1902. Muhammad Hatta nació. Muhammad Hatta nació el 12 de agosto de 1902 en Bukit Tinggi, Sumatra Occidental, Indias Orientales Holandesas o actualmente Indonesia. Es una figura guerrera, estadista, economista y también fue el primer vicepresidente de Indonesia. Posteriormente ocupa el cargo de primer ministro, conocido por el apelativo de el proclamador, junto con otros indonesios, incluido Sukarno, el primer presidente de Indonesia, pelea por la independencia contra los holandeses y a la vez proclamarlo el 17 de agosto de 1945. Aunque la lucha por la independencia de Indonesia habla estudiado en Holanda desde 1921 hasta 1932 y había cursado su educación primaria en escuelas holandesas en Indonesia. A menudo se lo recuerda a Muhammad Hatta con el apelativo de Bung Hatta. Es un mote fraterno que se utiliza con los colegas, el cual era popular a comienzos de siglo y que aún es utilizado por los indonesios. Muhammad Hatta también está conocido como el padre de cooperativa de Indonesia. El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta es un respeto hacia la prestación de sus servicios. Además de inmortalizado en Indonesia, el nombre de Muhammad Hatta también fue consagrado en los Países Bajos como el nombre de la calle en la región vivienda Zuiderpolder Haarlem, Muhammad Hatta Straat. El siguiente acontecimiento es del 12 de agosto de 1985. La colisión del vuelo 123 de Japan Airlines. El vuelo 123 de Japan Airlines fue un vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio y el Aeropuerto Internacional de Osaka en Itami, Hyogo. El 12 de agosto de 1985, el Boeing 747SR que cubría esa ruta, registrado como JA8119, colisionó 44 minutos después del despegue en lo alto del monte Takamagahara, en 100 kilómetros de Tokio, debido a una descompresión. El lugar del impacto fue renombrado posteriormente como Osutaka One. Permanece en la historia como el mayor desastre aéreo con un solo avión involucrado y el segundo en accidentes de aviación de todos los tiempos. Después de la colisión de 1977 en Tenerife y excluyendo los atentados del 11 de septiembre de 2001, los 15 miembros de la tripulación y 505 de los 509 pasajeros murieron, incluyendo al famoso cantante Kyu Sakamoto. En total, 520 muertos. Las cuatro mujeres supervivientes fueron localizadas juntas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata de Japan Airlines fuera de servicio, de 25 años de edad, que estaba atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, una mujer de 34 años, y su hija de 8 años, de nombre Mikiko, quienes estaban atrapadas en una sección intacta de fuselaje. Y una niña de 12 años llamada Keiko Kawakami, quien fue hallada sentada en la rama alta de un árbol. Eso fue el desastre aéreo más grave de 1985 y el peor en la historia de la aviación, con solo una aeronave implicada. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de agosto de 1990, el marco más completo de Tyrannosaurus Rex encontrado en Dakota del Sur, Estados Unidos. Tyrannosaurus rex es una de las especies de dinosaurio más célebres y también una de las más conocidas gracias a ciertos especímenes, algunos de los cuales han adquirido un grado elevado de notabilidad dada su importancia científica y su divulgación por los medios de comunicación. Susan Hendrickson del Instituto Black Hills descubrió el tiranosaurus mejor preservado que se conoce en la formación Hell Creek cerca de Fayette, Dakota del Sur, el 12 de agosto de 1990. Este espécimen conocido como Sue en honor de su descubridora quedó pronto envuelto en una batalla legal por su propiedad. La tierra en la que se descubrió el fósil se encontraba dentro de la reserva india de Cheyenne River y estaba ocupada por la familia de Morris Williams, un indígena estadounidense de la tribu de los Sioux. La preparación de Sue fue completada en el Museo Field y su esqueleto fue situado para su exposición el 17 de mayo de 2000. Se recuperó cerca del 90% del esqueleto, permitiendo la primera descripción completa de un esqueleto de Tyrannosaurus rex. Se estima que el animal completo medía 12 y 3 metros de longitud y pesaría entre 6,4 a 9,5 toneladas. También se le ha estimado su peso en 8,4 toneladas. Esto es T-Rex Framework cada vez más grande encontrado. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, todavía con RRI World Office Voice of Indonesia con segmento de Mi Indonesia. En la edición de hoy les presentamos el tema Indonesia elimina el derecho de importación para dátiles y productos de aceite de oliva de Palestina. Indonesia y Palestina han firmado un documento de un acuerdo de implementación en el memorando de entendimiento sobre aranceles de importación de 0% para los dátiles y el aceite de oliva virgen de Palestina. El documento fue firmado por el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, y el embajador palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, en Jakarta el lunes. Enggar Tias dijo en una conferencia de prensa el martes que se espera que el acuerdo de tarifa cero se implemente en septiembre de 2018. Más tarde dijo que Indonesia enviará una nota diplomática a Palestina como una señal de que la implementación ha comenzado. El documento de IA es una guía técnica para el memorando de entendimiento sobre los aranceles de importación del 0% para los dátiles y aceite de oliva puro de Palestina a Indonesia. El documento del Acuerdo de Implementación, o IA, es una guía técnica para el memorando de entendimiento sobre los aranceles de importación del 0% para los dátiles y el aceite de oliva puro de Palestina a Indonesia. La firma del IA es un seguimiento de la ratificación del acuerdo. El proceso de ratificación se completó con la publicación del Reglamento Presidencial número 34 del año 2018 sobre la ratificación del Memorándum de Entendimiento Palestino el 11 de abril de 2018. Añadió que el Memorándum de Entendimiento ordena el establecimiento de instrumentos para la facilitación de exportaciones de Palestina a Indonesia mediante la eliminación de derechos de entrada. Esta es una forma del apoyo de Indonesia a Palestina, especialmente para mejorar la economía del pueblo palestino. El acuerdo sobre la eliminación de aranceles sobre los dátiles de Palestina y el aceite de oliva puro en Indonesia fue firmado por el ministro indonesio Enggar Tiasto y el ministro de Economía Nacional palestino Abir Odeh el 12 de diciembre de 2017. La firma se llevó a cabo durante una reunión bilateral entre Indonesia y Palestina en el marco de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, Argentina. Después de la firma de la ley de implementación, el ministro Enggar Tiasto dijo que la ley de implementación, o IA, se aplicará automáticamente un mes después de la firma en septiembre de 2018 y por el momento Indonesia y Palestina se preparan para establecer una cooperación llamada Acuerdo de Comercio Preferencial.
Kita baru menandatangani tindak lanjut dari kesepakatan yang
acabamos de firmar el seguimiento del acuerdo que se ha llevado a cabo entre Indonesia y Palestina y este es el seguimiento del acuerdo de implementación. Se implementará automáticamente un mes después de la firma en función de las condiciones aplicadas. Además, en nuestra discusión previa, ambos acordamos básicamente impulsar y preparar el acuerdo comercial preferencial entre Indonesia y Palestina. Según el ministro Enggar Tiasto, el memorando de entendimiento es un mandato para el establecimiento de instrumentos con el fin de facilitar las exportaciones desde Palestina mediante la terminación de los derechos de importación a Indonesia. El intento también pretende ser un apoyo de los indonesios a la lucha de la sociedad palestina, en particular en un intento por elevar la economía de la sociedad palestina. El ministro Enggar Tiasto dijo que en el futuro existe la posibilidad de eliminar el arancel de importación para otros productos a fin de apoyar el comercio de Palestina. Se dice que la cooperación comercial entre Indonesia y Palestina es más especial que la cooperación con otros países. A pesar de que la forma de la cooperación es un acuerdo comercial preferencial, Indonesia no puede aplicar las otras etapas hacia Palestina, como la realización del estudio de factibilidad para intercambiar la lista de productos que pueden comercializarse. Enggar Tiasto agregó después de lograr el acuerdo que el Ministerio de Comercio de la República de Indonesia está esperando la lista de productos que serán exportados por Palestina. Del mismo modo, Indonesia también enviará la lista de productos que se exportarán a Palestina para que puedan ajustarse a la necesidad de Palestina. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las atracciones turísticas de la provincia de Java Oriental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de www.voinews.id. Oyente, la ciudad de Gresik, ubicada en la provincia de Java Oriental, no solo es conocida como una ciudad industrial, porque Gresik también tiene un lugar de turismo que no es menos interesante con otras regiones de Indonesia. Además, en Gresik también hay una de las atracciones naturales para disfrutar de la frescura en la tarde. El lugar se llama Sendang Banyubir. Oyente, Sendang Banyubiru se ha convertido en una atracción turística principal en Gresik. Especialmente desde el año 2013, el gobierno local participó en el desarrollo, concretamente proporcionando fondos para embellecer y agregar las instalaciones que respaldan la comodidad de los turistas. Actualmente, el borde del lago se ha mejorado con el orden de las piedras de los pisos. La piedra es útil para facilitar a los turistas acercarse a este lago de 25 metros de diámetro. Además, la piedra también se puede utilizar como un lugar para sentarse y mucho menos durante el fin de semana, que es donde esta atracción turística siempre está llena de gente. Oyente, como su nombre lo indica, Sendang Banyubiru tiene agua clara de color azul que se convierte en el icono principal. Esta agua del lago es azul debido al contenido de azufre. La gente local cree que la existencia de Sendang Banyubiru ya es conocida hace mucho tiempo, incluso antes del periodo colonial holandés. Además, también se cree que el agua del lago cura varias enfermedades de la piel. Oyentes, las instalaciones de Sendang Banyubiru están disponibles hoy en día como zona de estacionamiento de vehículos, mezquita y baño. Además, si no trae alimentos y bebidas, no se preocupe, porque no muy lejos de la ubicación hay un restaurante sencillo, propiedad de los residentes locales. En el futuro, se agregarán otras instalaciones como juegos infantiles piscinas, miradores y locales culinarios que venden comida y bebida. Oyente, si en un futuro cercano visitará la provincia de Jawa Oriental, no olvide pasar por Gresik y visitar Sendang Banyu Biru. Para llegar a este lugar turístico, puede conducir el vehículo a la aldea de Lobayu, distrito Saman, Gresik, Jawa Oriental. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con la miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es la exhibición de cerámica asiática. Estimados radioescuchas, la exhibición de cerámica asiática se celebra del 4 de agosto al 2 de septiembre con el fin de animar los Juegos Asiáticos de 2018. Esta actividad es realizada por la Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta. Esta actividad fue realizada por el Departamento de Turismo y Cultura Jakarta. La exposición se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes y Cerámica ubicado en la calle Poskota número 2, el oeste de Jakarta. El director interino de Departamento de Turismo y Cultura de Jakarta, Asian Toro, explicó que el tema planteado de la exposición cerámica de Asia en Batavia es la era de la asociación. En la exposición se exhibieron 200 colecciones de cerámica de varios países de Asia. De las 200 cerámicas expuestas en la actividad de exhibición, algunas vinieron de Indonesia, China, Japón, Vietnam, Tailandia y otros países de Asia. Mientras tanto, el jefe del Museo de Arte de la Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta, Esti Utama, dijo que varias colecciones exhibidas en la exhibición no eran solo del Museo de Arte y Cerámica. Las colecciones de cerámica también provienen de otros lugares, entre otros el Museo Purnabakti de Taman Mini Indonesia Indah y el Centro Nacional de Investigación Arqueológica y también Propiedad Privada o coleccionistas. El concepto de esta exposición fue hecho por el curador de la exposición, Nanik Harkantinings, para presentar evidencias de restos de cerámica que mostraban el importante papel de Batavia en las rutas comerciales mundiales, donde la cerámica asiática es el punto comercial más importante en ese momento. Estimados escuchas, el jefe del Museo de Arte de Departamento de Turismo y Cultura de Jakarta, Esti Utama, tiene como objetivo que la exposición de cerámica sea visitada por alrededor de 150.000 hasta 200.000 turistas extranjeros y más de 200.000 turistas locales. Esperaba que la exposición de cerámica fuera favorecida por los turistas, tanto locales como extranjeros. Además, la implementación es en conjunto con los Juegos Asiáticos. Esta actividad es el comienzo de una serie de programas del Museo de Arte dedicados a dar la bienvenida a la vibrante ciudad de Jakarta como anfitriona de la Fiesta Deportiva de los Juegos Asiáticos de 2018. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyente de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estén. Llegamos al segmento del Mundo Musical, un segmento que te presenta música Indonesia tradicional o moderna. Con respecto al terremoto que asoló Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, les presentaremos algunas canciones en idioma Sasak Lombok para la edición de hoy. Sasak es conocido como tribu nativa de la isla de Lombok. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, le presentaremos una canción titulada Inak Tegining Amak Teganang Porosana.
Tujang tujile tengah rau, samping sai tetujar tujing le tengah rau inat tegini amat teganang arane inat tegini amat teganang epene ongkat dengan tegini teganang lue cerita malai ratu sabelet upelet ongkat ne ongkat ne ongkat ne ongkat ne ongkat ne ongkat ne
Bueno, estimados al escuchas, acá vamos de escuchar la canción titulada Inak Tegining Amak Teganang. Las letras de esta canción hablan de un par de rebaños, a saber Inak Tegining y su marido llamado Amak Teganang. La gente dijo que a Inak Tegining y a su esposo les encanta contar historias, incluso cuentan historias con más frecuencia que los reyes que dan discursos. Bueno, la siguiente canción en idioma Sasa de Lombok Nusa Tenggara del Oeste es Kadal Nongak, presentada por Rosana. Las letras de esta canción hablan de alguien que no quiere escuchar los consejos que se le dan. La persona está personificada como una lagartija arrogante que levanta la barbilla. Su jactancia causa muchos impactos terribles en él. Se cree que la canción Kadal Nongak contiene muchas lecciones, por lo tanto, a los estudiantes en Nusa Tenggara del Oeste a menudo se les exige memorizarlo. Oyente, les ponemos la canción.
Kadal nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat taja onya de nemati nane rasa kejarian ado dende cempat ke si kembang sanda sak senang ke jari sahabat Kadal nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat taja onya de nemati nane rasa kejarian aro dende cempat ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Kadal Nongak de Rosa. A continuación le presentaremos una canción titulada Sakit Ne Angen, una canción cantada por Nadia. Esta canción de Sasak habla de una mujer quebrantada de corazón que es traicionada por su amante porque su amante la ha engañado.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.